digo, la parte histórica no es mi fuerte, pero entiendo que era un día de sol, por eso había bastante gente en la costa del lago, creo que estaban haciendo los ensayos para el festejo del 25 de mayo, y se produjeron tres cosas prácticamente simultáneas que de alguna manera ejemplifican cuál es la geología activa que tenemos en la región, cómo en estas zonas andinas la Tierra nos demuestra de vez en cuando que está activa, que no es un planeta muerto como la Luna, sino que es un planeta que está muy vivo, con una dinámica muy activa y que de vez en cuando se manifiesta. Lo que pasó esa mañana fue que hubo cerca de Valdivia, en Chile, el sismo más fuerte registrado instrumentalmente en la historia. Un sismo de 9,5 de magnitud, que es muchísimo. Uh-huh. Como producto de ese sismo, que se sintió, obviamente, acá en Bariloche, nosotros estamos a poco más de 100 kilómetros del epicentro del sismo. Primero, obviamente, nos sacudieron las ondas sísmicas que llegaron acá a Bariloche, y muy poquitos segundos después se produjo el colapso del puerto San Carlos, que era una...
Un muelle de madera.
¿Cómo?
Un muelle de madera en aquel entonces.
Era un muelle grande, bastante importante, y tenía una parte de madera y una parte de hormigón. Ajá. Se había estado construyendo durante años, en los años previos. Había tenido ya un mal inicio porque había habido un incendio en el muelle durante la construcción, habían tenido que rehacerlo. Todo esto lo sabemos de las crónicas históricas. Hay alguna publicación de Valmillana muy interesante al respecto, y donde afortunadamente contamos con algunos registros fotográficos del episodio, que es el que les voy a contar ahora y que es el que me parece que motiva la llamada de ustedes. Asociado a este gran terremoto, a estas ondas sísmicas, se produjo un deslizamiento de sedimentos, o sea, se movieron hacia el fondo del lago los sedimentos que están en el fondo del lago, en el lugar donde estaba asentado el muelle, en ese lugar y en los alrededores, una zona bastante amplia, como si fuera un derrumbe de una ladera, que a veces vemos ese tipo de cuestiones acá en Bariloche. Bueno, ocurrió lo mismo, pero en el ambiente subacuático. Y eso hizo que se derrumbara también el puerto, o sea, el muelle ese tan nuevito y lindo que teníamos, y que arrastrara consigo dos embarcaciones que estaban amarradas y que se llevara la vida, desafortunadamente, de dos personas que estaban en esas embarcaciones. Uh-huh. Lógicamente, todo esto, cuando se produce un movimiento tan importante de masas de sedimento debajo del agua, esos sedimentos, a su vez, producen movimientos de agua, de masas de agua en el lago. Y eso en superficie se traduce como una ola bastante importante, que fue lo que vio la gente, los testigos que estaban en ese momento, en estos festejos previos al 25 de mayo. Lo que vieron fue un fenómeno simultáneo que debe haber sido sumamente confuso, porque imagínense que de pronto viene y nos pegan una onda sísmica de un terremoto muy importante. La gente cuenta que se veía la calle Mitre, que se, digamos, flameaba como una cinta, ¿no? Que es algo que muchas veces se relata en los sismos importantes. O sea, uno puede ver en superficie las ondas sísmicas trasladarse, agitando la superficie como una onda, como si fuera una ola en el agua. Imagínense ver eso y a los pocos segundos que desaparezca el puerto, que se hundan embarcaciones, y prácticamente al mismo tiempo una gran ola que sacude la costa.
Uh-huh. Y el hongo de fondo, digamos.
Y a las pocas horas se produce la erupción volcánica del Cordón Cabuye del año 60, que fue, creo que este fue un caso bastante paradigmático, a partir del cual se empezó a estudiar con un poco más de seriedad la posibilidad de que existieran erupciones volcánicas asociadas a sismos importantes. Y efectivamente eso fue lo que pasó en 1960, y todo acá muy cerquita nuestro, afectando severamente a nuestro pueblo. Bueno, ustedes saben que Valdivia se vio terriblemente afectada por el sismo y por el tsunami oceánico que golpeó las costas de Valdivia.
Sí, fue de los peores de la historia, ¿no?
Exactamente. Todavía hoy se pueden ver en Valdivia algunos lugares donde el terreno se hundió lo suficiente como para que todavía hoy esté inundado bajo las aguas de esa ría que tienen ellos ahí, donde ingresa agua de mar.
Gustavo, perdón.
No, iba a decir, Gustavo, decís que es un planeta que está vivo, corregime lo que diga mal. ¿Podríamos plantear que la cordillera es un río de piedra que está en movimiento, obviamente muy lento para nuestra percepción, y que el volcán o el sismo no es la excepción, sino que es la regla que va a seguir ocurriendo?
Tal cual, es exactamente así. La cordillera de los Andes es una zona de la corteza terrestre que se está engrosando, ¿sí? O sea, el continente sudamericano está chocando contra la corteza que está debajo del mar Pacífico. Eso hace que el continente sudamericano, en la zona cercana al borde Pacífico, se empiece a engrosar, aumenta el espesor, ¿no es cierto? Entonces, aumenta para arriba, que es donde nosotros lo vemos con la forma de una montaña, pero también aumenta en profundidad el espesor de la corteza. Todo eso hace que haya sismos, deformación, obviamente lo que los geólogos llamamos orogenia, que es la creación de cadenas montañosas como los Andes, y también volcanismo asociado a eso. O sea, ocurren unos fenómenos en profundidad que hacen que haya magma subiendo a la superficie justamente en el lugar donde se está creando esa montaña. Entonces, como muy bien vos decís, esto no es la excepción. El problema es que por la escala de tiempo de vida que tenemos los seres humanos y la forma o la escala de tiempo en la que ocurren estos fenómenos, a nosotros se nos hace muy difícil entender que este es un fenómeno continuo. Pero en realidad tendríamos que analizar, por ejemplo, tanto los sismos como las erupciones volcánicas, nosotros lo podríamos analizar como lo que pasa con las balizas del auto. Uno dice, ¿tengo la baliza prendida o la tengo apagada? Bueno, está prendida cuando uno tiene apretado el botón, pero las luces prenden y apagan. Entonces, el volcanismo y la sismicidad serían algo así. No es que está todo el tiempo haciendo erupción el volcán o todo el tiempo hay sismos, sino que hay un sismo, después se calma, hay una erupción, después hay un periodo de calma, pero en realidad el proceso volcánico está activo, el proceso orogénico que produce la sismicidad está activo todo el tiempo, está encendida la baliza, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, para el ejemplo de la baliza, quizás el tiempo de vida nuestro sería el que tarda en prender dos veces la lucecita, si tenemos suerte, quizás para algunos volcanes mucho menos. Entonces nos cuesta ver esa continuidad de erupción, calma, erupción, calma, erupción, calma, como un fenómeno continuo.
Gustavo, en algún momento supo decir usted en un informe que elaboró para CONICET Patagonia Norte que todos le decimos lagomoto, pero que lo que fue en realidad fue algo inédito, el primer y único tsunami lacustre documentado históricamente en la zona, es decir, el primer tsunami ocurrido en un lago continental de Argentina. Le decimos lagomoto porque así fue planteado históricamente, pero bueno, fue el primero y el último, hay otro, y por otra parte, los registros de la época hablan de una ola de 5 metros. Usted menciona una ola de 2 metros. ¿Cuál es la realidad? Y digo, ¿una ola de 2 metros puede tener esta fuerza o pasó algo específico para que esa ola tuviera el poder que tuvo?
Súper interesante y pertinente tu pregunta. Mira, lo que nosotros hicimos fue publicar hace ya unos cuantos años un trabajo donde habíamos estudiado qué es lo que había pasado en Puerto San Carlos. Ese trabajo fue el primer trabajo que registraba lo que había ocurrido en el sustrato de un lago donde se originó un tsunami lacustre, registrado por primera vez, y era el único registro que teníamos. Después de eso aparecieron algunos otros trabajos, digamos, con problemas que no son exactamente, o situaciones no exactamente iguales, pero donde sí hay otros tsunamis registrados, hay tsunamis registrados en Chile, y a partir del trabajo de científicos de nuestro grupo, la doctora Débora Beit, varios becarios trabajando con ella, estamos encontrando señales de que estos procesos de deslizamiento subacuático, con los consecuentes tsunamis que seguramente vienen, pero que son más difíciles de registrar, ocurrieron en la historia, digamos, geológica reciente, con mucha frecuencia. En cualquiera de los grandes lagos patagónicos que nosotros miramos el fondo, vamos a ver las cicatrices de estos deslizamientos, y encontramos en los sedimentos de fondo las evidencias de la movilización de sedimentos que se produce a partir de esos deslizamientos. O sea que sabemos que ocurren, y sabemos que ocurren con cierta frecuencia, y estamos empezando a entender en qué ambientes ocurren dentro de los lagos, cuáles son los ambientes más propensos a que ocurran estos deslizamientos. O sea, estamos aprendiendo, eso en general es lo que hace la ciencia, ¿no? Trata de aprender y digo, así como vos me haces preguntas, nosotros también nos hacemos preguntas y siempre tenemos más preguntas que respuestas. Eso es lo divertido, ¿no?, de esto. Así que en cuanto a si es el único, no, yo de ninguna manera diría que es el único. Es el primero que se ha registrado tanto históricamente como después a partir de un trabajo científico que testifica lo que ocurrió. Pero no es el único y seguramente no es el primero tampoco.
¿Y el tamaño de la ola, entonces?
Y el tamaño de la ola, mira, nosotros estimamos un tamaño de ola de 2 metros a partir de información que hay en las fotos que conocemos, que se sacaron inmediatamente luego del evento, donde ya se ve el muelle destruido y se ven algunas marcas, algunos indicios que dan idea de hasta dónde llegó la ola. Obviamente que estimar la altura de una ola en esa situación que yo les comentaba, tan absolutamente confusa, y donde venía un fenómeno que genera pánico, genera desconcierto, genera miedo, y en una época, además, imagínense ustedes, donde prácticamente no se sabía nada de estas cosas, y mucho menos en la zona, digamos, Bariloche era mucho más joven, no había la cultura ni científica que tenemos ahora, ni tampoco los registros de eventos anteriores que nos pudieran atestiguar qué tipo de cosas pasaban en la región. Entonces yo me imagino que para la gente en ese momento habrá sido muy difícil hacerse una idea cabal de lo que estaban viendo y después estimar una altura de olas que ya de por sí es difícil.
Qué interesante. Gustavo, una pregunta que puede ser filosófica, si se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que marca la naturaleza cuando hace este acomodamiento o reacomodamiento de placas frecuente, ¿no? Yo recién he escuchado atentamente y digo, debe ser como el crecimiento de cualquier cuerpo de un ser humano, ¿no? O de algo vivo, de cualquier cosa. Digo, va creciendo, se va acomodando y demás, pero para poder comprenderlo desde una lógica más simple, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje de la naturaleza?
Yo te diría que hay varios planos desde donde uno puede analizarlo esto. Obviamente que como seres humanos las interpretaciones las hacemos siempre nosotros, son internas, ¿no es cierto? O sea, nosotros interpretamos la realidad como nos es posible en función de la información que tenemos y también de cómo preferimos interpretarla. Nosotros tenemos varias historias de, digamos, donde a veces le contamos a alguna persona de qué se trata alguna cosa que estamos viendo en la naturaleza y por ahí la persona prefiere quedarse con una explicación mágica o pensar que han sido extraterrestres en vez de algún proceso natural. Y eso es una cuestión de elecciones y digamos, del punto de vista desde cada uno quiere tomarlo. Lo que sí podemos decir, de, estrictamente desde lo científico, que esto que ocurre con la Tierra es dinámica, porque lo que está tratando de hacer es de perder calor, digamos. La realidad última es esa. La Tierra está muy caliente en el centro, y como todos los cuerpos calientes que se encuentran en un entorno un poco más frío, el espacio es un ámbito muy frío, digamos, hay muy poco calor, la Tierra lo que hace es tratar de irradiar ese calor, y la manera de sacarse ese calor del interior es moviendo de alguna manera, generando como corrientes de rocas casi fluidas, que sería por ejemplo el magma, que van desde niveles profundos de la Tierra hacia la superficie, y eso transporta un montón de calor y permite que ese calor se libere. Entonces, la Tierra lo que está haciendo es tratando de acomodarse al ambiente en el cual existe, y está tratando de equilibrar su temperatura con el entorno. La manera en que lo hace es con todos estos procesos, y digamos, este movimiento de corrientes internas es lo que hace que los continentes se muevan, que choquen unos con otros, que se generen cadenas montañosas, que haya volcanismo, que haya sismos.
Gustavo,
es todo parte del mismo proceso.
Gustavo, te pido síntesis porque nos vamos sobre la otra nota. ¿Avanzamos algo en la posibilidad de este apagado y encendido de la baliza de la luz, de detectar cuándo se viene la próxima?
Mira, estamos mucho mejor. Desde el punto de vista científico en general, los científicos seguimos aprendiendo todo el tiempo, y en la medida que haya monitoreo de los volcanes, va a ser posible, cada vez con mejor precisión, predecir cuándo va a haber una erupción y además predecir de qué tipo va a haber. Pero yo, para terminar, y si quieren con esto cerramos, la pregunta de la baliza, lo que tiene interesante, que tiene que ver con la pregunta anterior, es que quizás más importante que saber exactamente cuándo va a venir la erupción, lo importante es el contenido de la pregunta. Es, si nosotros entendemos que esto va a volver a ocurrir porque es un proceso continuo, ya no importa tanto cuándo, sino que nos pasa a importar más, bueno, ¿qué hacemos para estar preparados y cómo hacemos para ser más resilientes frente a esos fenómenos?
Exactamente, y que no nos sigan sorprendiendo como las nevadas en la cordillera. Última pregunta de mi parte, Gustavo. Sé que hubo dos personas muertas y no logro recordar los apellidos como para poder homenajearlos de alguna manera. Hubo heridos, bueno, en Chile hubo miles de personas heridas, muertos, pero aquí dos vecinos fueron, ¿no?
Sí, yo lamentablemente no tengo presentes sus nombres ahora, pero como les digo, están en las crónicas, sí. Hay cosas escritas en Biblioteca Sarmiento, hay un ejemplar de este relato histórico de Bariloche, donde hay un capítulo dedicado a este episodio, y yo les recomiendo que lo busquen y lo lean.